Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
¿Qué fuiste a lo de la...?
Ya empezamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Lupita Herrera y los y las invito para que se queden con nosotros los próximos 30 minutos aquí en el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Antes de iniciar el programa, quiero hacer un paréntesis para compartirles a las y los radioescuchas de Radio UGED nuestro agradecimiento porque el día de mañana, 8 de marzo, el programa Voces Silenciosas cumple un año de transmisiones ininterrumpidas. Muchísimas gracias a las personas que hacen posible esta comunicación. Muchas gracias al maestro Ramón García Rivera, rector de la UGED, al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UGED, pero sobre todo a todas y todos, muchas gracias a las mujeres que nos dan su confianza para conocer un cachito de su vida. De corazón, mil gracias a todas y todos. Y bueno, a continuación vamos a iniciar este programa que tiene que ver precisamente con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Para ello nos acompaña la maestra Julieta Hernández Camargo. Ella es presidenta de CIA y Mujeres en Durango. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades porque te escogiste un día muy bonito para iniciar.
Sí, no, pues claro que sí, no podría ser otro, ¿verdad? Claro. Y también nos acompaña y le doy la bienvenida a la doctora María Concepción Félix Corral. Ella es activista y feminista. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien y agradeciendo la invitación.
Y yo les quiero comentar que la doctora Conchita, como le decimos de cariño, pues fue ella junto con Jennifer de la Torre, las primeras mujeres que confiaron en este proyecto y a las que entrevistamos por primera vez. Así es que es nuestra madrina, doctora.
Claro, gracias.
Muy bien.
Pero no hada, ¿verdad? No más madrina.
No, pues no, yo no creo en las hadas. Bueno, pues bienvenidas de nuevo. Y bueno, este programa está pensado en torno a este año. Ya ven que cada año, el 8 de marzo, se realizan diversas actividades para conmemorar, no para festejar ni para celebrar, porque todavía a estas alturas de la vida hay muchas personas que hasta dan felicitaciones a las mujeres, les hacen fiesta, les hacen algún obsequio. Y bueno, esto precisamente es para conmemorar. ¿Y por qué conmemoramos, licenciada Julieta?
Pues conmemoramos porque el origen del Día Internacional de la Mujer es un origen pues trágico. La muerte de más de 120 mujeres en una fábrica que se incendió y que de la cual tenían las puertas cerradas y no había posibilidades de que salieran de la fábrica. Entonces, conmemoramos en recuerdo de ellas, pero no hay que olvidar tampoco lo que estamos viviendo actualmente. O sea, entonces las recordamos a estas mujeres y también recordamos lo que ha estado pasando en esta ciudad, por ejemplo, durante el transcurso de 2024 y lo que va de 2025, que ya tenemos cosas.
Sí, lamentablemente, pues no olvidemos que el 2024 fueron, si no me equivoco, 15, 16 feminicidios.
Fueron, bueno, 14 feminicidios, pero son 20 homicidios de mujeres.
20 homicidios. ¿Y están contentas de cómo se califican este tipo de pues son asesinatos?
Pues existe unas características que están en el Código Penal y son en las que se basa la Fiscalía y también a veces los jueces o las juezas reclasifican. Pero pues en términos generales yo vería que sí son todos feminicidios. O sea, porque cobren los requisitos y generalmente a las mujeres las matan por odio, porque te odio porque eres mujer.
Sí, y precisamente yo creo que esa es la base más importante de que las marchas iniciaran, estas marchas multitudinarias en donde cada año las mujeres se suman más y cada año crece más el número de mujeres que acompañan. En base a esto, la marcha, bueno, vamos a hablar un poquito también de la agenda que se ha preparado por parte de las colectivas para la marcha del día de mañana, que es mañana 8 de marzo, pero esta marcha cambia de ruta, doctora.
Sí, cambió de ruta. Las chicas lo dijeron, yo no las cuestioné, supuestamente porque el espacio en la Plaza Cuarto Centenario es más amplio. Uh-huh. Y por la develación de nuestra antimonumenta, que se va a instalar precisamente en la Plaza Cuarto Centenario.
¿A qué horas empieza inicia la marcha y en dónde, cuál es el recorrido?
Inicia a las 5 de la tarde, como es ya costumbre, antes del Hotel Gobernador o alrededor de, por 20 de noviembre, en uno de los carriles de la avenida 20 de noviembre, sigue por todo 20 de noviembre, en Victoria va a doblar hacia la izquierda, a tomar la calle por una cuadra, tomar la calle 5 de febrero hacia la derecha y va a culminar precisamente en la Plaza Cuarto Centenario.
Ok, entonces ya evitamos pasar por Catedral.
Por Catedral.
Ok, sí. Está muy bien. No sé, como cada año, ¿seguirá habiendo denuncia pública, tendederos, licenciada?
Así es, tendederos y también el micrófono abierto para las mujeres que deseen denunciar. Estas mujeres podrán, o sea, cualquier mujer que vaya podrá denunciar a través de cartulinas, pero también al llegar a la plaza podrá hacerlo a través del micrófono o a través del tendedero. Y estas mujeres tendrán una atención psicológica y legal, o sea, habrá abogadas y también psicólogas para atenderlas, pues la contención que se les da porque la emoción que en algunas ocasiones viven las mujeres, pues les provocan que necesiten contención, y también va a haber abogadas por si alguien quiere hacer una denuncia ante la autoridad.
Okay, también es cierto que cada vez, cada año hay más denuncias, y nos preguntamos, ¿qué pasa con esas denuncias? Algunas llegan a la fiscalía, algunas se desechan. ¿Qué hay que hacer para que estas denuncias prosperen?
Mira, ahorita estaba leyendo una declaración de la fiscal precisamente donde dice que muchas de las denuncias no se siguen porque las mujeres no les dan seguimiento. Y por alguna parte sí tiene razón. Claro, o sea, si tú tienes una denuncia, si no estás ahí insistiendo, presionando, pues la hacen a un ladito y le dan más atención a las que están ahí insistiendo. Entonces, pero sí hay muchas mujeres, o sea, una cantidad grande de mujeres que desisten. ¿Por qué? Porque es burocrático, porque cuesta trabajo, porque hay que ir a una y otra vez, porque se suspenden las audiencias, porque es un proceso realmente difícil, o sea, la resistencia es necesaria para seguir este tipo de denuncias.
Sí, debe de ser desgastante, ¿no? Estar insistiendo, a lo mejor hay mucho burocratismo y las mujeres, pues a lo mejor se desencantan o se desaniman y bueno, ¿tendrás algún número de más o menos cuántos casos han sido solucionados o llevados a la denuncia formal de estas denuncias públicas?
Pues no, más bien que hablar de un número, porque es muy difícil, pues sí se podría hablar de un porcentaje. Yo creo que hasta un 50% de mujeres no le dan seguimiento a las denuncias o desisten. Y pues no se puede desistir de la violencia contra las mujeres, pero pues simplemente no le dan seguimiento. Uh-huh. Claro, también existe el perdón que se les puede dar, pero sí es mucho en el caso no solo de la violencia familiar o violencia sexual, sino también en el caso de la violencia económica, en los casos que llevamos de pensiones alimenticias, divorcios y todo eso, también hay muchas mujeres que nos dejan ahí incluso con las denuncias, ¿verdad? Con,
sí,
las demandas,
con las demandas. Con las demandas. Doctora Conchita, esas mujeres que asisten a las marchas, que ellas van a expresar algún sentimiento, expresar alguna situación que ella les tocó vivir, socialmente, ¿cómo podríamos describir esta situación de que van las mujeres? Ahí, de alguna manera, los gritos o ellas se vacían, me imagino, de ese coraje que tienen. Socialmente, ¿cómo lo calificamos?
Pues sería una válvula de escape, porque todo lo vivido y todo lo acumulado, pues lo ve como una vía para expresarlo.
Acompañadas,
acuerpadas por todas las demás, reflexionando, o aunque ellas no hayan sido víctimas directas, que es muy raro que no lo hayan tenido, tal vez no lo han percibido, pero han tenido de compañeras, de amigas, de hermanas, de las madres, de las abuelas. Entonces muchas dicen, pues voy a darle voz a la abuela, lo que cayó la abuela lo vengo a gritar yo.
Claro.
Y es, pues es una catarsis, pudiera ser, pero también una toma de conciencia, porque muchas veces normalizamos la violencia o no la percibimos, algún acto no lo percibimos como violento, y ahí se va haciendo conciencia que hasta las miradas torvas
dicen mucho,
que casi sí. Yo les digo, ya regrésele sus trapitos, compañero. Hasta eso es violencia. O sea, son, dicen micromachismos, dicen, no son micromachismos, son machismos estructurados ya o normalizados.
Claro. En torno a este día, no nada más las colectivas que en los últimos años han estado aportando y desarrollando varias actividades, sino que también instancias gubernamentales, asociaciones civiles, hacen también lo propio, ¿no? Precisamente el día de ayer, licenciada Julieta, se presentó de nueva cuenta, por segunda ocasión, la iniciativa para despenalizar el aborto en Durango.
Sí, fue antier. Ayer lo que tuvimos fue un conversatorio donde nos invitaron, bueno, yo estuve presente y una persona de Abortistas MX de México, donde están abriendo al diálogo sobre el tema. Ya está presentada la iniciativa, pero ahora se abre para que uno hable del tema. Y pues las personas lo vean desde el punto de vista que es necesario que lo vean, porque ya ves que también se estigmatiza mucho el tema. Sí. Y todo, y bueno, la idea es que diéramos a conocer lo que estaba ocurriendo en torno al aborto en Durango.
¿Y qué sigue aquí de después?
Sigue
del
que, no sé si vayan a abrir el diálogo, yo creo que sí, parece ser que lo van a abrir a los Pro Vida, lo cual, pues como dicen, o sea, todo el mundo tiene derecho
a escuchar todas las voces,
pero yo en realidad sí creo que se va a aprobar. Creo que ya entró a comisiones, en comisiones lo van a analizar y seguramente lo van a aprobar, porque tenemos los votos de Morena, que son 12 votos de Morena, y el de Ezequiel, que ya lo dijo públicamente el de Movimiento Ciudadano, y que siempre nos ha apoyado en todas las cosas que hemos requerido. Entonces, creo que vamos a hacer el estado.
Hay condiciones para que se apruebe. Después, finalmente, después de aquella iniciativa que tanto sí, lucharon para.
La popular.
Nos la deben.
Sí, ¿verdad?
Ya nos la deben.
Sí, doctora Conchita, reiteradamente en diferentes instancias, lugares, hemos hablado de la alerta de violencia de género que tiene Durango impuesta ya de varios años. Es una asignatura pendiente. Usted es parte, incluso también la decía Julieta, son parte de ese consejo. El grupo interinstitucional, ¿verdad?
Que le da
seguimiento. Últimamente, ¿ha habido algún avance? Porque hemos estado preguntando qué sigue, dónde van, qué falta, por lo menos completar una de las exigencias que pide la CONAVIM. Entonces, no sé en dónde vamos esa asignatura pendiente.
Creo que vamos para atrás.
Ah, no me diga usted eso.
Tenemos muchas cuestiones en contra. Una de ellas, esta administración entrega el cuarto informe de la alerta de violencia de género el 23 de abril del año del 2023. Entonces, sí, se batalla mucho para analizarla. Es un informe escrito con muy poca claridad y casi todo lo cuando se pide evidencia, no dan la evidencia del cumplimiento de las medidas, de las recomendaciones, de los resolutivos. Entonces, una de las académicas del GIM lo calificó como un no informe. De eso estamos hablando.
¿A qué se debe esa lentitud que hay?
Uno, yo digo que son tres causales, uh-huh, o tres factores Uno es la falta de compromiso político por parte de las autoridades encargadas de implementar la alerta. Otra es la falta de presupuesto. O sea, no se le ha asignado presupuesto, se le asignó al principio, pero se malgastó, hay que decirlo. Y otro, la falta de conocimiento. Es un conocimiento que se está generando constantemente y es multidisciplinario precisamente ese conocimiento. Entonces, a quienes han puesto al frente no han tenido tampoco ni el conocimiento ni el liderazgo para hacerse cargo de ese paquete, porque es un paquete.
Sí, entonces, ¿las personas integrantes del GIM son las mismas o cambian?
No, las del GIM somos quienes dictaminamos.
Okay.
Sí, está, bueno, están las promoventes, ¿verdad? Julieta, Sandra Sierra de La Laguna y otra persona de aquí. Uh-huh. Ya son las promoventes. Y luego somos cuatro personas académicas, que dos locales y dos foráneos, pero aparte está el Instituto de la Mujer, está lo que era el INMUJERES, y hay una representante del gobierno del estado, que sería la encargada de coordinar.
Entonces, ¿ahí dónde
a todos
se detiene?
Los equipos. Ahí.
Ahí, ahí. Con la responsable representante del gobierno del estado.
Sí.
Ella tiene la preparación para sacar adelante este gran paquete que usted le
llama. Bueno, yo de la actual no me atrevo a decir nada, pero la anterior, pues, se le da el puesto porque pues, hay un sueldo y parece que hubo nepotismo. En la asignación nunca hizo nada, y anteriormente las personas que estaban duraban muy poco y tampoco ni tenían el conocimiento ni el compromiso por sacar adelante la alerta.
Entonces, es en ese grupo que hay diferentes instituciones. Cada institución, entiendo, tiene un presupuesto para cubrir lo que le corresponde dentro de la alerta de género, o hay una bolsa general para todo.
Se dio una bolsa general, creo que en el segundo informe o al inicio.
11 millones. De parte del gobierno federal.
Sí,
del estado.
Pero el gobierno del estado, o sea, el presupuesto que aplica es, lo toma, haz de cuenta que si tiene alguna cosa de mujeres, lo aplica como para la alerta, aunque no coincida con lo que se deba de hacer.
Entonces, sí. Por eso es el retraso, porque no están autorizando recurso para lo que se está pidiendo en el CONAVI.
Incluso los municipios deberían de contemplar en su presupuesto para la atención de la alerta, pero nadie contempla.
Nadie contempla. ¿Los comités están instalados ya?
Yo le pregunté a Delia si el estado había contemplado en su presupuesto y dice que no venía claro.
No. Sí. O sea, por eso, porque no hay presupuesto, porque no hay resultados, inclusive en agosto se emitió a solicitud precisamente de las promoventes y de las académicas un extrañamiento a los tres poderes del estado. Porque hay medidas que están específicamente
dirigidas
al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la
Legislatura,
al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, a los tres poderes, y no las han cumplido.
¿Y cómo podemos hacer para que ese compromiso político sí sea verdad?
Ay, bueno, creo que aquí viene otro problema donde ya se involucra el gobierno federal. O sea, la alerta de violencia de género es un mecanismo que se deriva de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ley es de 2007, pero posteriormente, como 2010-2011, se reformó y entra este mecanismo de la declaratoria de alerta de violencia de género. Hay 22 declaradas en todo el país. Este mecanismo está muy burocratizado, demasiado burocratizado, y está toda una estructura para hacerlo. Pero como que no aterriza. y tampoco tiene, la misma Unión Europea hizo una evaluación de ese mecanismo en 2015 y desde entonces no se ha vuelto a evaluar. Okay. ¿Y qué pasa? Bueno, no se evaluó, y una de las recomendaciones que le hicieron a ese mecanismo era precisamente cómo se levantan las alertas, y no está especificado cómo levantarlas. Entonces, ahí ya
desde ahí estamos.
Desde ahí ya estamos, porque no se ha levantado, están 22 declaradas, creo que se han levantado en algunos municipios o algunas medidas, pero no está claro. Ahora, viene la creación de la Secretaría de las Mujeres. Uh-huh. Los recibimos con mucha expectativa.
Pero también existe a nivel nacional, todavía no está.
No, ya.
Pues sí, pero apenas en la mañana subieron su página web, porque todavía estaba colgada, sí, de la del Instituto de las Mujeres.
Ok, sí. Bueno. Ese es el otro problema, que el gobierno federal también no, las integrantes de las académicas del GIM y las promoventes, pues nuestro trabajo es voluntario.
Sí,
es
sí.
Voluntario, y aunque no nos demanda grandes esfuerzos, sí, cuando hay que viene el informe y hay que acompañar y hay que asesorar, pero ni siquiera nos han avisado que CONAVIM desapareció, que Mujeres desapareció, y que yo ahora pesqué ahí en la mañanera del pueblo que ahora CONAVIM se llama PROAVIM. No supe qué quieren decir las siglas.
Sí.
De aquí hemos preguntado a la representante del gobierno. Puso ahí un comentario que dijo, acabo de regresar de México, pero no nos comunican.
Claro.
Oigan, va a pasar esto, va a desaparecer, va a surgir esto, va a desaparecer el mecanismo, se va a modificar. No tenemos nada.
Pues ojalá que pronto haya una reunión de información, ¿verdad? Para ver qué, sí, cómo se va a manejar esto.
Nos queda de ver la representación estatal, el instituto estatal, a las promoventes y a las académicas, nos quedan a deber, y también nos queda a deber el recién creado
Secretaría de las Mujeres. Dice, sí. Por otro lado, se ha dado, pues, el... Conforme pasan los años, las colectivas han estado buscando realizar otro tipo de actividades también para no nada más estar en la marcha. Actividades culturales, actividades deportivas. ¿Qué nos platicas de para qué va a haber mañana? ¿Qué actividades van a
haber? Bueno, mañana en la conclusión de la marcha,
sí,
se va a colocar la antimonumenta, pero además se tienen siempre actividades artísticas y desde luego se abre el micrófono. Hay actividades artísticas, están el tendedero y todo lo demás, pero hemos tenido otras actividades que no son del 8 de marzo. Hemos tenido talleres como uno de bordado, uh-huh, y paliacates, de prevención del abuso infantil, va a ser el 14 o el 15, uh-huh, de mantas, carteles y picnic, que sí, es el que te preguntaba si había sido,
sí,
ayer,
sí, ayer, ayer
sanando estuve a tu niña interior. Y bueno, yo he dado 5 conferencias,
okay,
y tenemos otro evento muy importante que es la carrera, que va a ser el día 9.
El día 9, el domingo.
Es una carrera en tribu, dice, la organiza la tribu y otra organización. Son 3.8 kilómetros y... Es el 9 de marzo a las 7:30 de la mañana en la Plaza Cuarto Centenario.
Okay. Y ahí se esperan pues que vayan muchas
sí,
mujeres, ¿no?
Creo que tenían programado que 300
kits. Sí. Los kits van a entregarlos, ¿tienen algún costo?
Creo que ya los entregaron. No sé si los entregaron o no, pero tenían 300 y ya tuvieron mucha más inscripción, que no les permitió ya tener cómo darles a ellas también. Entonces creo que se espera una gran cantidad de mujeres participantes.
Igual separatista.
Igual separatista.
Porque creo que hay otra marcha de mañana mismo, pero ahí se incluyen hombres.
Sí, fíjate que ahorita estuve en otro medio de comunicación y precisamente me juntaron con la organizadora de la otra marcha Y pues ella habla de que la va a hacer, pero espero yo que no sean imprudentes y que no vayan a de alguna forma a coincidir,
colapsar.
A coincidir las marchas. Porque
¿En qué punto pueden coincidir?
Ella tiene una mira, ellas van a la Plaza de Armas, vienen del
Calvario.
No sé, o sea, estoy pensando en que no.
Sí,
van a
sí.
salir a las 6:30. Pero yo creo que es, bueno, a mí me parece una provocación, una forma de, pues de disminuir el valor de la marcha. Porque yo no creo, sinceramente, que las mujeres quieran una marcha con hombres. Yo pienso que las mujeres queremos un espacio, al menos una vez al año, solas, en tribu o en manada, buscando la comprensión y el apoyo de las compañeras, ¿verdad?
Sí,
y además, ya sabemos que las mujeres, por el compañero tuyo puede ser agresor de otra, o simplemente hasta en la fiscalía, cuando eres víctima de violencia, pues te ponen con un psicólogo, no se ponen con un psicólogo, te ponen con una psicóloga, con una abogada, con mujeres, porque los estudiosos del tema han visto que puede ser una agresión el enfrentante con hombres, en ver hombres.
El año pasado ya hubo un intento también de otra marcha.
Yo no me acuerdo. Yo creo que no, porque ahorita estaba
Reyes,
diciendo...
¿Reyes, apellido de la chica Reyes?
Sí.
Sí, pero creo que se iba a hacer por 5 de febrero, que finalmente hubo muy poquita gente, ¿no?
Sí.
Y se perdió con todo el tumulto de chicas que asisten a
la... Ah, marcha. Sí, ya me acordé.
Sí.
Sí, sí hubo.
Sí, ¿verdad? Una.
Las vicarias, ¿no? Creo.
Sí.
Leí.
Las brujas del... ¿Cómo les llaman?
Brujas del Mar.
All Witches.
All Witches, sí, porque las Brujas del Mar son una organización
son de Veracruz.
Nacional, ¿verdad?
Sí, sí y, no, las All Witches, sí, pero no tuvo éxito y pues quién sabe si ahora cómo les vaya también.
Sí.
Pero bueno, esperemos que no coincidan en ningún lado y que las personas que deseen ir vayan con seguridad.
Oye, Lick, también el tema que está en el ambiente y que reviste igual de importancia es la violencia vicaria. ¿También se está moviendo ya este tema, Lick?
Sí, ya se metió la iniciativa. Se tuvo también un conversatorio sobre el tema. Trajeron una mujer, creo, también de México y de aquí de Durango. Y bueno, hay ahí también, como en todo, también hay controversia en esa en esa iniciativa porque se va a ser para mujeres nada más. Y hay un grupo de hombres que dicen que pues debe ser para hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, que nada más se castiga a los hombres y que la violencia nada más la provocan los hombres. Y algunos hombres insisten en que pues que también ellos son víctimas de violencia vicaria. Y esa es la discusión que yo creo
sí.
que se va a dar.
Okay.
Ahí con nosotros, pues el arzobispo. Es la discusión que se va a dar con la Iglesia Católica.
Sí,
las otras también, pero la católica, como es una iglesia más fuerte, pues obviamente pues va a incidir, va a tratar.
Pues ya están acostumbradas, ¿no? Ustedes a tener ese tipo de confrontaciones.
Sí, los
¿no?
rosarios en la cara y todo.
Sí.
Finalmente, doctora Conchita, una invitación para la marcha de mañana.
Claro, sobre todo a las chicas que nunca han asistido. Yo invité, tengo dos sobrinas y puros sobrinos, y la primera vez que fueron ellas a la marcha, cuando terminaron, dice, es que nunca me había sentido tan segura, siempre me estaba cuidando de quién está atrás de mí y todo lo demás.
Sí.
Yo creo que es una experiencia muy buena para las más jóvenes, también para las niñas. Va a haber algunos contingentes para discapacitadas, contingentes de mamás con las infancias,
claro.
con niñas y niños. Creo que es una muy buena oportunidad para sentirnos, como dice Julieta, al menos seguras un día.
Un ratito,
un
¿verdad?
Un ratito.
No, pues ahí está la invitación, mañana a las 5 de la tarde, ahí en el puente de un hotel muy reconocido, que aquí no importa que diga el nombre, pero pues no lo voy a decir.
20 de noviembre y apartado.
20 de noviembre y apartado, y luego damos vuelta en
Victoria,
calle Victoria, 5 de febrero, y llegamos a la Plaza
Corazón.
Pues ahí está la invitación, las esperamos mañana, y yo me despido de ustedes, les agradezco el favor de su atención, y le agradezco a la doctora Conchita, a la licenciada Julieta, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Agradecemos la invitación.
El espacio.
Gracias.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.